perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene Lincoln Martin lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martin lo perfecto para ti. El Lincoln Martin, la escuela para ti. El Lincoln Martin, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene Lincoln Martin lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martin lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene Lincoln Martin lo perfecto para ti. Tiene Lincoln Martin lo perfecto para ti.
Continuamos, queridos oyentes, esta tarde aquí en Educación y Comunidad. Continuamos con este tributo de nuestros escolares a la fecha del 19 y el 20 de mayo. ¿Cómo interpretan nuestros escolares aquel día grande del 20 de mayo? Fecha de gran júbilo que se percibía en la calle. De júbilo, júbilo entre todos los cubanos al proclamar la independencia de Cuba.
De mayo. Gran júbilo se percibe en la calle. Sí, gran júbilo existe hoy entre todos los cubanos. Hoy se proclama la independencia de Cuba. Todos estamos esperando ansiosos las 12 del día para ver ondear la bandera por vez primera en nuestra patria libre. Ya es la hora. 12 del día del 20 de mayo de 1902. En Cuba. Llega la libertad a la isla. Llegan al Palacio de los Capitanes Generales tres figuras de mayor relevancia. El generalísimo Máximo Gómez, acompañado de grandes oficiales del Ejército Libertador. Presidente de la República de Cuba, don Tomás Estrada Palma. Lo acompañan parte de su gabinete. Y por último, el señor gobernador militar Leonard Wood. El señor gobernador Leonard Wood toma la palabra.
Yo, gobernador militar Leonard Wood, me honra dar lectura al mensaje enviado por el presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, al presidente y al Congreso de la República de Cuba. En el día 20 del presente mes, el gobernador militar de Cuba, en cumplimiento de mis instrucciones, os hará entrega del mando y gobierno de la isla de Cuba, para que de ahí en adelante los ejerzáis conforme a los preceptos de la Constitución acordada por vuestra Convención Constituyente, tal como se promulgara en ese día y en ese instante declarara que la ocupación de Cuba por los Estados Unidos ha terminado. Al mismo tiempo, quiero haceros presente de la sincera amistad y los buenos deseos de los Estados Unidos, y nuestros más sinceros votos por la estabilidad y éxito de vuestro gobierno, por las bienandanzas de la paz, la justicia, la prosperidad y ordenada libertad entre vuestro pueblo, y por una permanente amistad entre la República de los Estados Unidos y la República de Cuba.
Le corresponde al señor presidente de la República de Cuba realizar el juramento.
Juro por Dios y prometo por mi honor desempeñar el cargo de presidente de la República de Cuba, para quien he sido electo, cumpliendo y haciendo cumplir la Constitución y las leyes.
Juramento se izará por vez primera en la Cuba libre nuestra bandera de la estrella solitaria.
Yo quiero Cuba libre.
Y como decíamos al comienzo de este programa, hoy con nosotros un miembro de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade. Con nosotros esta tarde el arquitecto Agustín Barreras. Barreras fue electo en las últimas elecciones para representar al distrito número 6 en la Junta Escolar de Miami-Dade. Con nosotros está Agustín Barreras y queremos primero que nuestros oyentes sepan y se familiaricen algo más quién es Agustín Barrera. Muchas veces después de lo apretado de las agendas, de las elecciones y todo eso, pues a veces se quedan pues detalles personales que impiden conocer más quiénes son las personas. Y hoy por eso queremos comenzar este programa con este miembro destacado de la Junta Escolar de Miami-Dade. Y diríamos primero, ¿quién es Agustín Barreras? Y qué mejor que sea él mismo quien nos hable. Bienvenido, Barreras, esta tarde, Educación y Comunidad.
Bueno, Dimitri, muchas gracias por invitarme aquí a estar contigo esta tarde. Muchas gracias a los radioaudientes esta tarde. Bueno, imagínate, tuve una pregunta. Yo creo que a nadie le gusta hablar sobre uno.
Pero, ¿dónde naciste?
Bueno, yo soy cubano. Yo nací en La Habana. Viví en Marianao con mi mamá y mis dos hermanas. Y vine para los Estados Unidos en 1968. Y vivimos en Tampa por unos meses, y después vivimos con la tía de mi mamá en Hartford, Connecticut por 5 años, y en el 73 tuve la buena fortuna de regresar a Miami y estoy viviendo aquí desde 1973.
En lo personal, en lo profesional, pues eres arquitecto. ¿Cómo te fue el ejercicio de esa carrera, pero sobre todo esas épocas de estudio, mucho trabajo, sacrificio? ¿Cómo fue todo eso hasta llegar a adquirir el diploma?
Bueno, en eso tengo que darle gracias al sistema de Miami-Dade County, porque fue en Shenandoah Junior High, que en una clase de gráfica que conocí lo que es la arquitectura delineante. Y eso me tomó el interés. Entonces tomé clase de arquitectura en Miami High. Y después fui a Miami-Dade Community College por 2 años. Y acabé estudiando la carrera en University of Florida en 1984. Y en este momento estoy sacando la maestría en arquitectura en Florida International University. La educación es algo muy positivo. Es una carrera difícil que toma mucho tiempo de estudiar por el asunto de todo el esfuerzo que hay que hacer para dibujar y ese tipo de cosas. Y ahora cuando acabe la maestría voy a empezar a tomar el examen.
Y en estos momentos la perspectiva personal, ¿de qué manera consideras que le puede ser más útil a la Junta Escolar con tu propia experiencia?
Bueno, antes de ser elegido, yo he trabajado para la Junta Escolar. He hecho varios proyectos para ellos. Uno siendo aquí mismo en la pequeña Habana, Riverside Elementary School, que lo hice cuando estaba trabajando con la firma de Bermejo Hamilton Partners. Y de esa época he entendido muchos de los problemas que existen en el sistema, en la burocracia, que es tan grande, que ese probablemente es el problema más grave que existe. Yo creo que lo que yo traigo a la Junta es la habilidad de educar a los otros miembros de la Junta y en lo que es la arquitectura y la construcción, que muchas veces las opiniones que ellos reciben son de la administración, que ellos mismos a veces, por no coger culpa por los errores, no necesariamente le dicen toda la verdad a los miembros de la Junta cuando van a tomar decisiones. Le dan solamente suficiente información para que ellos voten de la manera que el staff quiere que vote o la administración. Y desde que estoy ahí, ellos no pueden hacer eso, porque yo entiendo el proceso del diseño y de la construcción. So, ellos han tomado un puesto más de diligencia para asegurarse que las cosas que ellos dicen son correctas. Porque al principio, cuando ellos decían cosas, yo tomaba el esfuerzo de corregirlo, porque ellos le mentiran a la Junta. Son educadores, trabajan para Bell South, son personas de diferentes backgrounds que no necesariamente entienden lo que es la construcción. So, en ese sentido, yo he ayudado mucho a la Junta en lo que es entender los problemas que tenemos y la administración para que le digan la verdad a la Junta cuando viene sobre los temas de los problemas.
Y, por ejemplo, esas regulaciones, más que regulaciones prácticas, porque las regulaciones siempre pueden ser modificadas, siempre se atribuye que esto viene de Tallahassee o que viene de tal otro lugar y que no es modificable, pero por ejemplo que ha sido típico que una escuela primaria, ¿no?, un elementary school, que por lo general pues lleva 10 acres de terreno, y una secundaria 25, la necesidad de escuelas más pequeñas accesible, sobre todo cuando hay tanta carencia de espacio y tanta demora de muchas de estas escuelas. ¿Cómo ves todo eso?
Muchas de las restricciones que existían en el estado no existen hoy en día. El requisito de los terrenos 10 acres para un elementary school no existe de la forma que existía antiguamente. Eso se ha cambiado por necesidad de que no existen terrenos de 10 acres o 25 acres, como un high school de nosotros que tú conoces, 60 acres para un high school. Esa propiedad no se encuentra hoy en día. So, eso se ha modificado. Y la parte curiosa, cuando tú le preguntas a alguien del sistema por el costo de las escuelas, ¿por qué es tanto? Te dicen, no, por las regulaciones de Tallahassee, por las regulaciones del estado. Bueno, nosotros le hemos puesto más regulaciones sobre cómo vamos a fabricar las escuelas y qué le vamos a poner dentro de las escuelas que el estado. Son muchos de los gastos que estamos poniendo adentro de las escuelas, son gastos que nosotros mismos estamos pidiendo. Por ejemplo, en un middle school, que es de séptimo a octavo grado, el estado no te pide que tenga un auditorium. Nosotros lo hemos, ha sido un requerido de Miami-Dade County Public Schools. Y eso cuesta $2 millones en comparación a un cafetorium, que es una combinación de un escenario con el área de comedera en las escuelas que se usan en el elementary school. Y ya la Junta aprobó en octubre del año pasado hacer ese cambio de un middle school, poner un cafetorium como se hace en el elementary school, y eso lo va a ahorrar un $1.4 millones en el costo de construcción de un middle school.
Bueno, el sistema escolar de aquí, de Miami-Dade, pues es el mayor empleador de aquí, de esta área, y el segundo empleador del estado de la Florida. Todo eso pues impone una perspectiva muy amplia y una óptica para ver todo eso. Agustín Barrera, miembro de la Junta Escolar, ¿cómo ve las cuestiones de más actualidad? Por ejemplo, esta semana, a comienzos de semana, tuvimos los resultados de los exámenes SCAC, la prueba esa anual que se lleva a cabo para conocer el resultado de los estudiantes. ¿Cómo ha visto todo eso? ¿Cómo la interpreta? ¿Se siente satisfecho? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, lo positivo es que las anotaciones mejoraron en todos los grados, con la excepción del octavo grado, que se quedaron más o menos igual. En el cuarto grado fue donde más ganancia hubo, un aumento de 22% sobre la anotación del año siguiente, pero también tenemos que tomar en consideración que este año, en cuarto grado, no estaban 6.600 alumnos que se tuvieron que mantener en el tercer grado el año pasado por la ley de que si un muchacho no pasa el FCAT, tiene que quedarse en el tercer grado un año más. La cosa buena es que el año pasado tuvimos 8.200 alumnos que no pasaron el FCAT en tercer grado. De esos 8.200, 6.600 se mantenieron en el tercer grado y 1.600 se pasaron adicional al cuarto grado por otra forma, otros exámenes que habían y portfolio y ese tipo de función que enseñaban que el alumno sí estaba preparado para el cuarto grado. So, en sí, el año pasado habían 8.200 de 26.000 muchachos que tomaron el examen que no pasaron el FCAT. Este año casi 32.000 alumnos tomaron el FCAT por los muchachos que se aguantaron, y tuvimos 9.000 que no pasaron el FCAT. Eso lo sabemos hasta ahora. Pero eso quiere decir que el año pasado hubieron 31% de los alumnos no pasaron el FCAT en tercer grado. Este año fueron 29%. So, hubo una reducción en sí, en el porcentaje de los alumnos que no pasaron, pero tuvimos más alumnos que no lo pasaron, porque tuvimos algunos que no lo pasaron por segunda vez. Que este año, los que no pasaron por segunda vez, se van a adelantar ya al cuarto grado, porque la ley no permite aguantarlo dos veces, nada más que aguantarlo una.
Las escuelas categoría F, o sea que esto hasta mediados del mes de junio posiblemente no se den a conocer los resultados. ¿Se siente optimista en los resultados de esas pruebas y esas evaluaciones?
Bueno, por lo que he visto en colegios, que es uno de los más graves, que es el Miami Edison, todo está indicando que va a ser una escuela F otra vez. Se empezó la escuela este año con un director nuevo, persona joven que tiene mucha ambición, pero personas con falta de experiencia. Y de verdad no pudo dirigir y hacer los cambios necesarios en esa escuela. Como en noviembre pusieron un director nuevo, que estaba retirado, un director con mucha experiencia positiva, y lo pusieron ahí este año para mejorar el programa que hay en Edison. Y él está trabajando en ese colegio para el año que viene a sacarlo de esa categoría. La que más me preocupa a mí, como cubano, es Miami High. Porque en sí, Miami High está en un área de la ciudad de Miami que tiene su proveza. Y imagínate, fue mi escuela. Y desde que empezó el FCAT, Miami High saca D. Y no entiendo eso. Porque de verdad que yo he ido a la escuela, los maestros están tratando, a los alumnos me parece que están tratando. Y esa es una de las cosas que yo estoy luchando mucho con la administración para asegurarnos que tenemos las mejores personas a cargo de Miami High, el director, los asistentes del director, porque en el liderazgo es donde viene el mejorar las escuelas. Si tú miras las escuelas que son A, B, C, tú ves que ahí tienes un director que es fantástico. Y no importa qué tipo de alumno tienes, la escuela va a ser excelente. Tú vas a la escuela que no está haciendo... Que no sacan las buenas notas, que tú tienes ahí un director a veraje y sus asistentes son a veraje. Y los nuestros alumnos, nuestros muchachos, nuestras escuelas, les hace falta los mejores directores y los mejores asistentes directores para asegurarnos para seguir para adelante.
¿Cuáles son los temas principales de Agustín Barrera, lo que pudiéramos decir su agenda en estos momentos en la justa escolar, sus prioridades?
Bueno, una de las prioridades que yo tengo más grande es la necesidad que nos hace falta en fabricar escuelas. La sobreabundancia de alumnos en las aulas preocupa a todos los padres. En el 2002 se pasó una enmienda que hubo un requisito de reducir los alumnos en todas las aulas a un máximo de 18 en el grado de kindergarten al cuarto grado, del quinto al octavo a 22 alumnos. Y de noveno al 12, 25 alumnos. Nosotros hasta ahora hemos cumplido, con la excepción del año pasado, no pudimos cumplir con lo de high school. Y sufrimos porque tuvimos que sacar dinero del fondo de educación y ponerle en fondo de construcción $360,000 como multa. Porque nos hace falta fabricar más aulas. Y en este momento tenemos casi $1,000 millones en el banco para fabricar escuelas porque no estamos sacando. Esa es la parte que nos frustra a todos. Esa es la parte que frustra al advisory board que anotó el gobernador. Es que el dinero está ahí, pero el sistema no funciona en sacar el trabajo. Y esa es la parte que yo no entiendo. Algo tan sencillo como seleccionar arquitectos, ingenieros y contratistas se puede demorar tanto. Debajo del superintendente que tenemos ahora, se supone que hubieran salido 20, 30 escuelas nuevas, que han salido dos o tres. En los últimos meses, por fin, se le ha quitado la tapa al pomo y han salido a la calle aproximadamente 22 escuelas nuevas, que se supone que hubieran salido hace dos o tres años. So, el año que viene, cuando esas escuelas se suponía que estuvieran abriendo, no van a estar aquí. Lo bueno y positivo es que los alumnos en Dade County se han reducido. Este año estamos estimando 3,000 alumnos menos que el año pasado, por varias razones. Una, que se están mudando, un porcentaje pequeño de eso, los vouchers. So, hay varias alternativas que tienen los padres, pero eso los ha ayudado a nosotros tratar de manejar el tamaño de las aulas. Y si no empezamos a fabricar pronto, las cosas se van a poner más graves todavía.
Pero yo creo que también me parece que uno de los factores es que se reduce la inmigración, o sea, que esa población que llegó a entrar a nivel de hasta 10,000 estudiantes por año después del 11 de septiembre, eso ha reducido bastante y ya este sistema no tiene esa característica que era una de las fuentes. Pero eso es algo muy curioso, porque todas estas situaciones han ocurrido en otros tiempos. Siempre hay una alarma de que hay una sobrepoblación, de que no va a haber escuela. Y cuando Mariel, en el año 1981, en ese momento, antes que llegara el éxodo de Mariel, un grupo de escuelas de aquí iban a ser cerradas. porque no había población escolar para llenarlas, ¿no? O sea que esto es como el péndulo del reloj y, que siempre pues todo regresa a su lugar de origen. Otro tema, el superintendente escolar. Se ha dicho en los últimos días que el nuevo superintendente, el señor Cruz, antiguo superintendente del distrito de Nueva York, ¿qué acepta, qué no acepta? ¿Qué es lo que hay sobre eso?
En las conversaciones que he tenido con el doctor Cruz, él me ha dicho que la intención es de aceptar el puesto aquí con nosotros en Miami-Dade County Public Schools. Y para nosotros va a ser algo muy positivo. Él vino de un sistema más grande que el nuestro, con 1.1 millones de alumnos, un sistema donde 39%, casi 40% de los alumnos eran hispanos. Tiene mucha similaridad al sistema de nosotros en lo que es la demográfica, en lo que es la política. El doctor Cruz entiende la parte de lo que es la política. Cuando yo tuve una entrevista con él, la mayoría del tiempo estuvimos hablando de los alumnos y cómo entender los alumnos y la necesidad de los alumnos. Que eso me cae algo muy positivo, porque en sí estamos aquí por eso, estamos aquí por los muchachos, no estamos aquí por nosotros, no estamos aquí por los directores, estamos aquí para mejorar la educación de los niños. Y más importante, los niños hispanos, que es el porcentaje más grande aquí de nuestra comunidad. Y sabemos todo. Yo soy un ejemplo que gracias a la educación pude estudiar arquitectura siendo arquitecto. Si no llego a estudiar, estuviera, no sé, un día trabajando en construcción o manejando una guagua. La educación es algo que va a mejorar la calidad de la vida de nuestra comunidad. Y hay mucha necesidad de eso. Tú ves en la calle hoy en día, en la pequeña Habana, mucha pobreza, que de verdad no debe existir en un país como este. Y muchas veces es por la falta de educación. Y eso hay que lucharlo.
Y para remediar esa falta de educación, ¿cuál es el mensaje del miembro de la Junta Escolar, Agustín Barrera, a nuestras familias, a los padres de familia, para que se interesen por la educación?
La cosa más importante para la educación de un muchacho es la participación de los padres en la educación. Yo hablaba con padres que me dicen, bueno, ¿qué puedo hacer yo? Yo no hablo el idioma. No tienes que hablar el idioma, tienes que asegurarse que tu hijo va al colegio todos los días. Tienes que asegurarse que tu hijo hace su tarea todos los días. Si ves que tu hijo está sufriendo en matemática o en inglés, todas las escuelas ofrecen tutoring después de por la tarde, por la mañana, al almuerzo, para ayudar al hijo. Si ellos se involucran en la educación de los hijos, hay oportunidades aquí en el sistema escolar para ayudarlos. Y si ellos quieren que ayuden el hijo y no están ayudando, que me llamen a mí. Y yo me involucro para asegurar que el hijo le presta la atención que le hace falta. Porque aquí, si los padres no ayudan a los hijos, lo llevan al colegio, aseguran que hacen la tarea cuando llegan a la casa, aseguran que sacan buenas notas, y si no sacan buenas notas, ir a hablar con el maestro. Y si, si el maestro no habla en español, bueno, el director le tiene que buscar a alguien que hable español para poder ayudarlo. Eso es la fórmula más positiva en exigir que los muchachos salgan un buen futuro.
Y dice, y si tienen problemas, llámenme. ¿Cuál es el teléfono?
305-995-1334.
Bueno, pues damos las gracias al miembro de la Junta Escolar, Agustín Barreras, por acompañarnos esta tarde en Educación y Comunidad. Gracias y esperamos pues tenerlo en oportunidad próxima y seguir hablando de todos estos temas escolares que a tantas y tantas familias interesan.
El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. El Alin con Martí, la escuela para ti. Abrimos a las 6 todos los días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. Cerramos en el año tan solo 5 días. Tiene el Alin con Martí, lo perfecto para ti. respeto para